estamos hablando de una profecía que hablaba del diablo, ¿no? Y entonces, como uno, cuando está creciendo, empieza a tener una idea del mundo y empieza a conectarse con esas ideas de lo trascendente, de la muerte, de Dios, de cómo puede vivir eso y sentir eso, sobre todo en el cuerpo femenino. ¿Cómo se siente que cambie la mirada sobre ti? Entonces, no tanto la violencia entre sí explícita, sino antes de la violencia, solamente el hecho de que alguien o de que la sociedad misma te mire de una forma, cómo eso puede oprimir y cómo eso puede ser de una vez ser violento. En ese sentido, como todo lo que tiene que ver con las formas que están un poco más lejos del mundo moderno, y pues eso finalmente tiene que ver con todo lo que el ser humano finalmente no ha logrado en cierta manera o bueno, abarcar en su totalidad, ¿no? Hablamos mucho de muchos mitos prehispánicos, digamos de Bashué y de cómo ese animismo, esa relación con el animal, no es algo que trae la película de la nada o que está inspirado del género, más bien está inspirado profundamente de nuestra historia también, de nuestra cultura. Era importante para nosotros trabajar con la idea de qué pasa cuando la infancia muere, porque realmente cuando nos convertimos en adolescentes hay algo que muere y cuando se despierta el deseo, por ejemplo. Cada decisión formal, estética, de producción, tenía que ver con un deseo de contar las cosas también a través de la imagen y a través del cine, y no solamente quedarnos en la historia como tal. Muchas veces cuando es tu proyecto o piensas que estás creando algo, piensas que estás dando, ¿no? Poniéndolo, y es finalmente al contrario, finalmente el proyecto y la película te muestra qué es lo que había ahí finalmente.
Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hecho en Colombia, el podcast de RTBC dedicado al cine nacional. En el episodio de hoy estaremos conversando con Camila Beltrán acerca de su ópera prima Mi Bestia. Esta película hizo parte de Acid Cannes y participó en el Festival de Sitges. Fue ambientada en Bogotá en los años 90 y es una cinta que muestra los retos a los que se enfrentan las mujeres al crecer. Estaremos también conversando con Camila sobre temas como algunos de los mitos nacionales, fundacionales de nuestra cultura que inspiraron también a Camila un poco en la creación de esta cinta. También nos contará un poco cómo fue el proceso de escritura del guión, el desarrollo de esta película. Entonces, bueno, sin más, demos inicio a esta conversación y, bueno, un saludo, Camila. Gracias nuevamente por tu tiempo. ¿Y por qué no empezamos contándole un poco a los escuchas de qué se trata esta película?
Bueno, pues la película surge realmente de un recuerdo. Como es que las primeras páginas de la película giraban en torno a la descripción de una atmósfera muy, muy especial que yo misma viví cuando crecí en Bogotá a final de los 90, y tenía que ver con la profecía. Esta profecía, que es un poco como el centro de la película, en cierta forma, o lo que detona más bien un poco la película, era la profecía que decían que el anticristo iba a llegar a las 6, ¿no? Y eso, digamos, todos los archivos que están incluidos en la película son archivos reales de ese momento, y digamos que esa creencia y ese momento y todo lo que tuvo que ver con como yo lo viví en mi adolescencia, digamos que fue la base de la película para luego pensar en muchas otras cosas, pensar en la cuestión de la adolescencia femenina, pensar en la cuestión de la influencia de los medios, la influencia de la religión, de estas creencias populares, pero al mismo tiempo de nuestra conexión con nosotros mismos, pues también en cierta forma, porque estamos hablando de una profecía que hablaba del diablo, ¿no? Y entonces, cómo uno, cuando está creciendo, empieza a tener una idea del mundo y empieza a conectarse con esas ideas de lo trascendente, de la muerte, de Dios, de cómo puede vivir eso y sentir eso, sobre todo en el cuerpo femenino. Era esa la idea. Entonces la película nace de ahí y pues después vino todo un camino de desarrollo, de escritura, de encontrar pues el financiamiento también de toda la preproducción en donde yo estuve en Colombia. Fue todo un proceso también de entender la película como un proyecto, aparte totalmente en pelo, para mí era más que una película. Cada decisión formal, estética, de producción, tenía que ver con un deseo de contar las cosas también a través de la imagen y a través del cine, y no solamente quedarnos en la historia como tal.
Nos cuentas un poco que el guión pues nace de la idea de tocar temas tan importantes para la cultura popular colombiana como los temas de la superstición, los mitos que mencionaste ahora hace unos momentos. ¿Cómo terminas de redondear en el guión todo el tema de la cultura popular, de la profecía, de los mitos, un poco de el bien y el mal que juegan siempre un papel dentro de la construcción de cada uno como persona? ¿Cómo terminas de darle la cohesión final a este guión que finalmente pues, fue lo que vimos en la película?
A la hora de escribir era, digamos que hay una cuestión muy importante que asumimos la idea desde el principio, que era una película que tomaba el punto de vista de Mila, ¿no? Entonces, quiere decir, toda la película se marca bajo el punto de vista de una niña de 13 años que justamente está dejando la infancia y que está llegando a este espacio, a este momento de la adolescencia. Digamos que hay muchas películas que se concentran entre la adolescencia y la edad adulta, pero aquí en este caso, y por eso es que ahí es donde entran todos los elementos fantásticos, era importante para nosotros trabajar con la idea de qué pasa cuando la infancia muere, porque realmente cuando nos convertimos en adolescentes hay algo que muere, y cuando se despierta el deseo, por ejemplo, cuando se despierta en el caso de una mujer, cuando empezamos a tener nuestra menstruación, existe un mecanismo corporal que se inicia, que nace, y entonces era bueno, si nace algo, ¿qué es lo que muere? Y también ese nacimiento que implica también como visión del mundo y como visión de nuestro lugar en el mundo. Entonces, digamos que desde ahí decidimos realmente seguir de una forma muy, pues no radical, pero sí como en todo caso reflexiva el hecho de, bueno, ¿qué es estar en el punto de vista de esta niña? ¿Cómo puede vivir ella el cambio? ¿Cómo se siente que cambie la mirada sobre ti? Que es algo que todas hemos vivido, sobre todo las mujeres en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, no tanto la violencia entre sí explícita, sino antes de la violencia, solamente el hecho de que alguien o de que la sociedad misma te mire de una forma, cómo eso puede oprimir y cómo eso puede ser de una vez ser violento. Entonces, digamos que esas reflexiones que yo tuve en un camino de escritura muy acompañada por diferentes personas aquí en Francia, luego en Colombia, digamos, una de las primeras personas en Colombia que leyó el guión, que ya había empezado a trabajar aquí años atrás, fue la escritora Carolina Sanín, que para mí era muy importante que ella pudiera acompañarme. Ella no coescribió, pero sí hicimos un trabajo de consulta y de asesoría en el que para mí era muy importante, luego de estar en la distancia, traer eso a Colombia y decir, bueno, ¿cómo lo percibimos allá? Porque digamos que aquí todo lo de los cortes de luz, esta idea de la profecía, los perros en una escuela, bueno, muchas cosas les parecía como muy irreal, ¿no? Pero digamos que solamente nosotros que vivimos eso podemos saber que sí, es así, que la profecía sí fue algo real, que en ese momento, por ejemplo, en mi colegio, pues habían perros muy bravos que estaban ahí conviviendo con un grupo de niñas y bueno, un poco de elementos que parece que salieran de la cabeza de un guionista o de una guionista, pero que son inspirados completamente de lo que vivimos, no solo yo, sino toda una generación. Entonces, ahí poco a poco se fue, y luego hubo una última etapa de escritura con Silvina Schnitzer, que ella fue co-guionista conmigo, y fue un momento muy, muy lindo, porque fue un momento de mucho diálogo, de reflexión, y de decir, bueno, ¿dónde está lo femenino? ¿Por dónde pasa esta cuestión de lo salvaje? Y digamos que con ella hablábamos mucho de pintoras surrealistas como Leonora Carrington o Remedios Varo, que estaban en México. Hablamos mucho de muchos mitos prehispánicos, digamos, de Bashué, y de cómo ese animismo, esa relación con el animal, no es algo que trae la película de la nada o que está inspirado del género, más bien está inspirado profundamente de nuestra historia también, de nuestra cultura.
Interesante esto que mencionas de cómo puede ser visto en otras latitudes, pues ciertas cosas que, como mencionaste, para nosotros hacen parte de la realidad nacional, como para otras personas fuera de Colombia pueden ser vistas eso, ¿no? Como unas ideas fantásticas sobre un sitio, sobre unas circunstancias muy especiales e inverosímiles, ¿no? Y como comentaste un poco, pues, ese tema, por ejemplo, de los cortes de luz de los años 90, que marcaron la adolescencia de muchos de nosotros, fueron una realidad, ¿no? Y es la realidad que comentas, pues, que se entremezcla con cosas como la cultura popular, los mitos, todo el tema, además, de la idiosincrasia colombiana, de convivir la cultura de la ciudad y de la urbe, pero muy estrechamente unida con personajes, pues, que vienen del campo, que tienen otras tradiciones, que tienen otras miradas sobre el mundo, y cómo todo eso finalmente termina permeando la relación, en este caso, de la protagonista de la película con ella misma, con su cuerpo y con el mundo, ¿no? Y finalmente un poco es ese viaje el que vemos narrado en la película. Cuéntanos un poco de esa mirada tuya sobre lo que tú mencionabas, un poco lo fantástico, a mí me gustaría llamarlo tal vez toda esa cultura de lo supersticioso, de lo místico, de lo espiritual, pero a la vez de lo religioso.
Pues digamos que hay dos cosas que son, que están en la película también, y también que, digamos, vienen de un poco mi posición. Está, por un lado, una rebeldía y una especie de cuestionamiento muy fuerte a la religión católica abiertamente. A la idea de pureza, sobre todo que cae sobre lo femenino, ¿no? A la idea de negar en cierta forma el deseo, o ubicarlo del lado de lo que no, del pecado, pues, ¿no? Entonces, en ese lado, pues ahí está como encarnado mucho en esta figura del colegio, ¿no? Que es un poco como este espacio de donde se entiende el cuerpo femenino de una forma muy, muy, muy restringida, ¿no? Y está, por otro lado, que también, digamos, me viene a mí y que permitió que yo pudiera escribir esta película, y es todo lo que viene de otro lado, y quiere decir, por ejemplo, todo lo que aporta Dora, que es la, pues, la chica que la cuida y que está con ella, ¿no? Yo viví esa situación, como muchas personas de clase media en Bogotá en esa época, de convivir íntimamente en familia con mujeres muy jóvenes que venían, sobre todo del campo, y ahí es donde entra el mundo de la superstición, con toda una tradición y toda una forma de ver el campo, la naturaleza, el río, historias, y todo eso a mí me parecía fascinante, y eso me abrió completamente el mundo, y yo pienso que eso es lo que está en mi bestia también. Y digamos que estando aquí en Francia, pues el país de la racionalidad, de lo cartesiano, es muy bonito ver como eso también como que en mí surgió con más fuerza, como que reivindicar mucho todo ese mundo que tal vez en España es un poco más, está un poco más cercano, y es un poco como que una vez leía algo muy lindo y que decía que, por ejemplo, es como el Quijote, digamos que aquí en el mundo un poco cartesiano es como que, bueno, para creer ven, ¿no? En cambio nosotros con una tradición un poco española medieval, nos, y en Colombia es un poco esa línea también, que más bien creemos para ver, ¿no? Y yo estoy más de ese lado.
Están pasando cosas raras.
Me gustaría que saquemos un ratico para hablar y saber qué te pasa.
La luna ya se está preparando.
¿Tú dónde estabas? ¿No te das cuenta que es una ciudad muy peligrosa?
Perdón, mamá.
Ojo, muy grave y preocupante la situación de desaparición constante de niñas.
La luna se nos tornará en sangre y el sol dará su luz.
Ahora en adelante te recojo yo.
El diablo no tiene hora de llegada ni de salida. Se manifiesta todo el día. Está entre nosotras.
No puede ser tan rebelde. No puede seguir andando por la calle así.
Tú no entiendes, ¿no?
No, la que no entiendes eres tú. Ya eres una mujer, ya no te portes más como una niña.
Aunque claramente no es una película autobiográfica, la película, pues, narra la transición de la protagonista de convertirse en una mujer. Cuéntanos un poco, para ti como mujer, qué experiencias personales influyeron y te marcaron para la creación de esta película.
Aparte de lo que conté, de este rol tan importante de estas mujeres que venían de otro lado a compartir un espacio familiar, está también la soledad. Por ejemplo, digamos que Mila es un personaje muy solo, y pienso que eso es algo que en todo caso viví yo, y eso permite también una especie de relación con uno mismo diferente, ¿no? que en otro tipo de configuraciones donde tienes más vida social, o bueno, en fin, está eso. Está también la presencia, la fuerte presencia de la televisión. Yo crecí de una forma muy cercana a la televisión porque mi propio padre es periodista, y De hecho, él es el que hace el rol del periodista en la película. Y yo crecí como muy cerca a la manera como se construían los reportajes, a la televisión, iba mucho a los sets, pero todo de una televisión muy colombiana, ¿no? Y pienso que todo eso, las telenovelas y todo ese mundo, por lo bueno y por lo malo, por lo que sea, es algo que está ahí y que marca mi estética, que marca también mi forma de ver las cosas y mi forma de hacer cine, finalmente. No reivindico una cultura cinéfila como muy intelectual para nada, sino más bien es una especie de relación con las imágenes como materia, pues, y eso pasa a través de mi historia con la televisión.
Muy interesante esto que nos cuentas sobre tu relación, digamos, personal con la televisión, y quisiera volver sobre eso más adelante, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo hilas el suceso del eclipse de 1996 como un elemento primordial en la historia?
Digamos que lo que hicimos ya fue hacer corresponder la profecía con el eclipse, que a final del siglo XX, pues hubo muchas cosas, y al final, cuando se acercaba el 2000, pues hubo como muchas profecías, muchas cosas, y lo que hicimos fue cruzar la profecía con el eclipse. Entonces, de una, y ya hubo como una cuestión dramática que incluimos, el eclipse de luna roja. Entonces, eso digamos que abría completamente, pues, obviamente el campo de la metáfora respecto a la luna, los ciclos, la mujer, lo rojo en relación a la regla, y puede parecer un poco pesado, pero finalmente dijimos, bueno, puede ser que hubiera pasado, sí, ¿no? Y como que era poner todos los elementos cruzados con la transformación de ella, que ella estaba viviendo, y con esta especie de olla a presión que encuentra su punto culminante respecto a lo que ella vive justo en el momento del eclipse y que le permite una transformación y un vuelo, ¿no? Dentro de la fábula o metafórico, ¿no? Respecto a cómo crecer, cómo encontrar su lugar, el lugar ocupar cuando se crece, ¿no?
Justo ahora que mencionaste la importancia de la televisión para ti en la película, que además es un recurso bastante usado para el desarrollo de la historia, ¿cómo decidiste usar el frame rate como recurso narrativo en esta historia?
Pues justamente yo creo que era importante para mí poder, en esta cuestión del punto de vista, digamos que en la televisión, la televisión ya está, ya casi no va a existir, tal como yo la recuerdo, es como realmente la manera de popularizar la imagen en movimiento, ¿no? Porque pues antes estaba el cine y luego popularizamos la imagen en movimiento y tiene... Entonces, y tuvo un formato, tuvo unos códigos, tuvo una manera de hacer, ¿no? Y ahora, más que nada, es el cine el que se está volviendo así, ¿no? Formato, ¿no? Entonces, digamos que es muy difícil, y me doy cuenta, encontrar propuestas en las que se juega realmente con los elementos del cine. Por ejemplo, asumimos que son 24 imágenes por segundo, y porque es así que el movimiento se ve de una forma realista como lo percibimos todos, pero nos preguntamos cosas que desde el inicio del cine se han preguntado, y es cómo, qué es lo que se produce con... una cámara lenta, qué es lo que produce con un acelerado, cómo hacemos para trabajar como con la perspectiva temporal también como materia, cómo puede eso cambiar un mundo, una historia, cómo podemos entender también un gesto de un personaje en una relación con el tiempo anormal, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra eso del mundo, de la realidad, ¿no? Entonces digamos que fue una visión como muy arcaica y artesanal también del cine, y que a pesar de que trabajamos con la televisión como estándar y como medio en que las imágenes circulan, pero luego finalmente la cuestión es la realidad, la cuestión es, bueno, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender, cómo podemos, por ejemplo, cuando hablas de los encuadres, cómo podemos sentir toda una opresión que no está dicha en los diálogos, que no está... Sí está en la historia, pero que no está solo en la historia, sino cómo la podemos ver, cómo la podemos sentir, cómo podemos, en lugar de decir, este señor, su padrastro, es incómodo con ella, cómo con el cine podemos sentirlo. Entonces no hay otros más recursos que la forma como muestras los cuerpos, el tamaño que les das, la forma como trabajas el sonido, cómo se escucha tan cerca de la izquierda, de la derecha, y cómo todo eso es sensorial. Y finalmente es un trabajo sobre lo sensorial, digamos que en la plataforma invito a las personas que puedan ver la película que se pongan en las condiciones lo más cercanas a tener una proximidad sensorial con la película, y no tanto, digamos, desde un punto de vista como hoy vemos casi todas las películas, que es pues en nuestro teléfono mientras que vamos en el Transmilenio, por ejemplo. Es una película que no está hecha realmente para ser vista. ¿Sí?
Mencionas lo sensorial, y creo que se logra muy bien en la película el tema de justamente ese juego con los encuadres, con la música, pues meternos un poco más allá en el interior de las sensaciones de la protagonista, ¿no? El espectador se puede sentir, digamos, avasallado en este tipo de escenas que muestras. Está la angustia, pero también la desesperación. En ese sentido, la sangre es un tema muy importante en la película. Está el tema de la llegada de su primer periodo, pero también está el tema de la luna roja, el tema del mordisco y de la sangre de su compañero en el labio. ¿Cómo abordaste este tema de la sangre en la película y por qué es un recurso visual tan importante para ti en la cinta?
Yo pienso que había toda una idea también de trabajar con el color, precisamente. Digamos que el rojo, además de la sangre, también está en otros momentos de la película muy específicos. Por ejemplo, el color del carro de David. Digamos que trabajamos para que saliera más, por ejemplo, con los perros, que se asociara este rojo, y digamos como término cromático completamente opuesto, pues está toda la parte del humedal, que al mismo tiempo es lo que empuja también como toda esa sangre dentro de ella, ¿no? En cierta forma. Entonces, digamos que la idea era poder llevarlo a otro lugar, poder utilizar esta cuestión de la sangre de la regla, la sangre de la vida, la sangre del peligro, la sangre de la vida, la sangre de la luna, el rojo de la luna, para poder establecer como una especie de conexión total que ella puede tener con su mundo.
Como muy grave y preocupante ha declarado Benito Jiménez, la situación de desaparición constante de niñas en los barrios del sur oriente de la ciudad de Bogotá. Incluso familias enteras, familias humildes, han declarado y denunciado a las autoridades que son niñas entre los 8 y 13 años de edad, que han desaparecido en los últimos días.
En la película también vemos un poco pues esa lucha interna de ella, ¿no? Con el deseo, con la feminidad, con esa misma transformación que sufre. ¿Qué quisiste transmitir en la película sobre esta mirada y la relación justamente entre esto, ¿no? Deseo y feminidad. ¿Y cómo crees que se ve influenciada esta relación con la narrativa hegemónica tradicional que nos han vendido?
Pienso que además que no es una cuestión solo de Colombia, sino más generalizada, ¿no? Pero digamos que el deseo, en mi opinión, debe mantenerse siempre como un misterio. Y cuando hay una actualización del deseo, en cierta forma, es lo que nos pasó, pienso, a través de las telenovelas, a través de siempre cumplir un rol determinado en el que no se permite ahondar y un poco como estar conectado con ese deseo. Y sobre todo a las mujeres, se nos permite menos, tal vez a los hombres también. Pero entonces la idea era poder dejar ese deseo que empieza a surgir y poderlo conectar con esta cuestión de lo salvaje, que es también misteriosa. La mirada de un búho, por ejemplo. Y finalmente por eso es que está esta figura del búho que acompaña ese despertar de ella, y que es un despertar que sucede en la oscuridad, en la noche, ligado al mundo de los sueños, tal como ocurre con el cine también. Entonces, pienso que era importante que ese deseo, que digamos ella ser objeto de deseo, la encierra en ella misma con sus descubrimientos, lo que le permite abrir, ¿no? Entonces es esta cosa de doble filo que hay que apropiarse también, y que desgraciadamente cuando tiene una objetivización, cuando tiene un precio, cuando tiene un número, cuando tiene una función, pues simplemente se convierte en algo que deja ser misterioso, ¿no?
Justamente mencionaste ahorita un poco acerca del tema de la naturaleza. Utilizaste mucho la oscuridad, los pantanos, los elementos naturales para reflejar emociones y tensiones. ¿Cómo seleccionaste estos elementos y cuál fue tu intención al invertir los simbolismos tradicionales de lo urbano y lo salvaje?
La idea era poder, como tú dices, es hacer esa inversión. Entonces, por ejemplo, esos lugares dentro de la ciudad que son salvajes, o en todo caso no habitados, que siempre están relacionados con el crimen, con lo que es peligroso, donde no hay que ir, con lo que no está cuidado, era realmente, la idea era que ella pudiera encontrar el refugio ahí, justamente, ¿no? Entonces era como la ciudad se vuelve el lugar más peligroso y no tiene refugio, se convierte en ese lugar en este humedal que realmente pues existen en Bogotá y que además han sido súper codiciados también para construir todo tipo de proyectos urbanísticos y que ha habido asociaciones que han tenido que pelear por conservarlos. Entonces en cierta medida es como una especie de mundo salvaje que está al límite de desaparecer también, y en ese sentido pienso que es un poco como la conexión con no solo con uno mismo, sino con lo que está más arraigado en las formas más primitivas del ser humano, que tiene que ver con eso, ¿no? Y en ese sentido, no solo la naturaleza, sino también la luna, en ese sentido, como todo lo que tiene que ver con las formas que están un poco más lejos del mundo moderno, pues en ese caso, en ese sentido. Y pues eso finalmente tiene que ver con todo lo que, no, lo que el ser humano finalmente no ha logrado en cierta manera, o bueno, abarcar en su totalidad, ¿no? Es esta vida que tiene sus formas, que tiene sus múltiples formas, donde hay muchos elementos invisibles que todavía no se entienden, y que es lo mismo que sucede con los sueños, es lo mismo que sucede con el deseo, y que finalmente era muy bonito ver que se hacía concreto en el espacio, en las zonas de los humedales.
Simbolismo precioso, la verdad me pareció, y muy acertado, además en estos tiempos justamente, pues donde estamos viendo cómo están acabando pues por el deseo, digamos, de el capitalismo y el desarrollo, pues de no respetar este tipo de espacios que además de ser, como bien lo pones en la película, un refugio, pues son espacios totalmente importantes para el desarrollo de la naturaleza, para el tema del clima, para el tema de la temperatura en la ciudad. En fin, son reguladores muy importantes de la vida que creo que se están descuidando, o más bien que algunas personas no entienden la complejidad y la importancia de estos espacios dentro de la ciudad, pero que cada vez vemos como más necesarios, justamente por este equilibrio que creo que hay que encontrar entre el desarrollo, pero también el tema de vivir en armonía con la naturaleza, con los elementos, con el agua, con la tierra. Me parece que fue un simbolismo muy bonito realmente en la película el que ella encuentre este refugio ahí. Hacer cine en Colombia y en el mundo en general es una tarea titánica, aunque bueno, en los últimos tiempos el cine ha adquirido, digamos, que una popularidad, y con el auge de las plataformas, pues esto ha estado cambiando un poco. Pero cuéntanos cómo hoy, cómo ves hacia atrás el desarrollo de esta película, cómo sientes que fue recibida, cambiarías algo. Cuéntanos un poco de esta, de este proceso y de esta mirada sobre la película ya un poco desde este momento.
Yo pienso que esa película tenía que existir de todas maneras, y así, ¿no? A pesar de que hay muchos momentos en los que, y aprendí mucho, fue mi primer largo, y pienso que hay muchas cosas que ya no haría de la misma manera, porque correspondía a un momento en el que yo estaba, una forma en la que yo era, y también a todo lo que la película necesitaba para hacer de determinada manera, ¿no? Pienso que la descubrí, pienso que tuve la fortuna de poder descubrir algo que cuando uno hace, muchas veces cuando es tu proyecto o piensas que estás creando algo, piensas que estás dando, ¿no? Poniéndolo, y es finalmente al contrario, finalmente el proyecto y la película te muestra qué es lo que había ahí finalmente, y en ese sentido me siento contenta de haber podido dejar entrar muchas cosas que no estaban previstas, dejar entrar muchos elementos que yo no había pensado, y en ese sentido descubrir, y descubrirme a través de la película, y descubrir también qué está diciendo sobre no solamente la sociedad de esa época, sino hoy en día, ¿no? ¿Qué está diciéndole al mundo hoy? Porque mi película, entre muchas otras películas y proyectos de películas de gente que intenta hacer con mucho talento, con mucha disciplina, no, tal vez hay veces no se pueden lograr, por lo que tú dices que es difícil. Entonces, no tanto porque tenga más calidad, porque no creo en eso realmente, sino porque tenía que existir. Y entonces en ese sentido me siento muy contenta de hacer parte de eso, de cómo una actriz como Estela, que es una chica que jamás hubiera estado en una película si no hubiera sido así, está ahí, como Dora, la chica que interpreta la muchacha, pudo también hacer todo un proceso ella misma de sanación y de entregar algo que también sin la película nunca lo había podido hacer. Y bueno, y así todo el equipo, ¿no? Entonces es como que pienso que a pesar de los defectos, de las cosas que pudieron ser mejor o todo eso. Pienso que hay una cosa de poder propiciar un gesto de escucha y también de diálogo con el mundo, y eso es lo que me pone muy feliz. Y pienso que la película, espero que con los años sea también eso. Y finalmente, cuando uno está perdido en un proceso de una película que muchas veces duda y que si bueno, si se va a entender, o si la gente se le va a gustar, o si van a ir y todo eso, finalmente la convicción más fuerte que puede quedar es, bueno, es algo que queda y que de todas formas, independientemente de la cantidad de entradas o de la cantidad de espectadores, es algo que corresponde y que está hecho de una forma como muy generosa respecto a lo que está contando, respecto a una experiencia, respecto a una ciudad, respecto al cine también, a la imagen, a nuestra sociedad colombiana también, a la era antes de internet, que ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos entender ese momento también? Porque he escuchado y he intercambiado con jóvenes que crecieron ya con el teléfono y que no pueden entender mucho cómo era eso antes, y me parece muy lindo que la película también pueda mostrar eso.
Pues Camila, mil gracias nuevamente por tu tiempo. Ha sido una conversación muy grata. Creo que hemos aprendido mucho de lo que es hacer cine, hacer apuestas también en el cine, estéticas, culturales, como hemos estado hablando durante todo este episodio. Y bueno, invitar a la gente que siempre está pendiente de Hecho en Colombia, el podcast de RTVC, a que pase por la página rtvcplay.co y se anime a seguir disfrutando de toda esta programación que tenemos gratuita para todos, de películas, series, documentales. Entonces, bueno, nos veremos en un próximo capítulo. Un saludo para todos y larga vida al cine.
Daniel, gracias por tus preguntas y por poder en este momento de poder compartir más de todo lo que está alrededor, detrás de la película. Es muy, siempre muy, muy, muy importante poder abrir más como todos los cajoncitos que tiene, porque muchas veces hay, uno puede quedarse como que sin conocer cosas y aspectos que hacen parte del proyecto, pues sí. Entonces, gracias por permitirme hablar.